Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Este es el programa número 452. Desde hace varios programas venimos dedicándolos a las comunidades judías de Grecia y ya habíamos pasado por Atenas, por Yánina y por Beria, y la semana pasada habíamos comenzado con Salónica, una historia digna de ser conocida al punto que será merecedor no solo de estos dos programas, sino de algunos más. Es la historia de una comunidad que supo de esplendor y de hambruna, supo de prosperidad y de exterminio. En aquel programa de la semana pasada hablamos de los primeros judíos que llegaron a Salónica desde los comienzos de la Era Común, del censo que ya Benjamín de Tudela había hecho en el 1170, de la llegada de los españoles y portugueses a partir de 1492 y cómo fue prosperando desde allí la comunidad judía de Salónica, llegando a tener más de 50 sinagogas como muestra de ese esplendor. También vimos en aquel programa las actividades económicas y cómo creció la economía de los miembros de la comunidad a partir de confeccionar los vestidos para el ejército turco, más precisamente para los jenízaros, y de cómo se empobrecieron al decaer este negocio. En el programa de hoy, el segundo de la historia de la comunidad judía de Salónica, vamos a entrar en lo que se dio en llamar la esclerosis del judaísmo y de la llegada de Shabetai Tzvi y cómo fue el proceso de renovación en términos de industrialización del movimiento filosófico judío y del activismo político y social. Y dos, van a quedar seguramente un par de programas más para completar toda la historia de los judíos de Salónica. El judaísmo salonicense se había beneficiado durante mucho tiempo de los sucesivos aportes de ideas y conocimientos traídos por las diferentes oleadas de migración sefaradí. Al ir estas decreciendo a lo largo del siglo XVI, el pensamiento judaico se hundió en la rutina, empobreciéndose considerablemente. Seguían frecuentándose las yeshivot, pero la enseñanza que allí se impartía se hizo muy formalista. La edición de obras religiosas prosiguió, pero sin renovarse. Un testigo extranjero informa de que son siempre las sempiternas cuestiones de culto y de jurisprudencia comercial las que absorben su atención y en las que emplean sus estudios y sus investigaciones. Sus obras son, en general, una repetición de los escritos de sus predecesores. Desde el siglo XV se había desarrollado una corriente mesiánica en el mundo sefaradí. La redención que marcaba el fin del mundo, en hebreo Geulá, parecía inminente. Esta idea, que encontró un ambiente propicio en la decadencia económica de Salónica, se mantuvo gracias al creciente desarrollo de los estudios cabalísticos basados en el Zohar, que se encontraban en plena expansión en las yeshivot de Salónica. Se anunció el fin de los tiempos sucesivamente para 1540 y 1548 y luego para 1648 y 1666. Fue en este contexto en el que hizo acto de presencia un joven rabino procedente de la vecina Esmirna, Shabetai Zvi, expulsado de esta ciudad hacia 1651 tras haber proclamado ser el Mesías. Y así fue que llegó a Salónica, donde muy pronto ganó una extraordinaria reputación de sabio y cabalista. El grueso de sus seguidores eran miembros de la sinagoga Shalom, a menudo antiguos marranos. Tras varios años de prudencia, desencadenó un nuevo escándalo al pronunciar en un banquete solemne celebrado en el patio de la sinagoga Shalom el tetragramatón, inefable para el judaísmo, y presentarse como el Mesías ben David, es decir, el Mesías hijo de David. El Consejo Rabínico Federal lo expulsó de la ciudad y Shabetai Zvi partió a predicar su doctrina en otras ciudades del mundo sefaradí. Su predicación dividió a la comunidad judía, tanto en Salónica como en otras ciudades, y causó tales desórdenes que Shabetai Zvi fue arrestado y luego llevado a Adrianópolis ante la presencia del sultán. Allí, intimado a demostrar sus poderes sobrenaturales, rechazando las flechas con que se le amenazaba, terminó por abjurar de su fe y convertirse al Islam. Este golpe de efecto fue diversamente interpretado por sus adeptos. Algunos vieron una señal y se convirtieron al Islam. Otros rechazaron su doctrina y retornaron al judaísmo ortodoxo, y hubo quienes, aún permaneciendo externamente fieles al judaísmo, continuaron siguiendo en secreto las enseñanzas de Shabetai Zvi. En Salónica, 300 familias de entre las más ricas de la ciudad optaron por abrazar el Islam en 1685 sin que las autoridades rabínicas pudiesen protestar, ya que la conversión era bien vista por las autoridades otomanas. Desde entonces, los que los turcos llamaron donme, es decir, conversos, ellos mismos divididos en tres grupos, los ismirlis, los cuñosos y los yacubi, constituyeron un nuevo componente del mosaico étnico-religioso de Salónica. Aunque habían elegido la conversión, no se mezclaron con los turcos, practicando una estricta endogamia, viviendo en barrios separados, edificando sus propias mezquitas y conservando una liturgia propia en judeo-español. Durante el siglo XIX, participaron en gran medida en la propagación de las ideas modernizadoras. Después, al igual que los turcos, se marcharon a Estambul cuando los griegos se apoderaron de la ciudad. Los judíos de Salónica conocieron a partir de la segunda mitad del siglo XIX un verdadero renacimiento. La regeneración provino de los francos, es decir, los judíos llegados en aquella época de países católicos y en particular de los judíos de Livorno en Italia. La renovación se inscribió en un contexto general de apertura de los Balcanes a la modernidad occidental, que llevó al mundo otomano técnicas y nuevas ideas. Fue así que Salónica conoció a partir de la década de 1880 un importante proceso de industrialización que la convirtió en el pulmón económico del Imperio Otomano en su fase de decadencia. Entre 1880 y 1912 se duplicó el volumen de mercancías que pasaban por su puerto, convertido en el tercero más importante del Imperio Romano. La ciudad, además, fue comunicada por ferrocarril con Estambul, por un lado, y con Bosnia y Serbia, y desde esta última con Viena, por el otro. Los empresarios que estuvieron en el origen de este proceso eran mayoritariamente judíos, caso único en el mundo otomano, ya que en el resto de las grandes ciudades la industrialización fue llevada a cabo por otros grupos étnicos religiosos. Familias como los Modiano y sobre todo los Agliatini fueron la punta de lanza del empresariado judío. pusieron en funcionamiento numerosas fábricas de harina y otros productos de alimentación y también de ladrillos. Un auge especial tuvo la industria tabacalera, coincidiendo con el auge de las plantaciones de tabaco en las regiones cercanas. Salónica se convirtió en el principal centro de producción y comercialización de cigarrillos. Varios empresarios apoyaron la introducción de la industria textil tradicional en la zona, que en el pasado se había llevado a cabo en el seno de un sistema de producción artesanal. Empresarios judíos fueron también los fundadores del Banco de Salónica. De los 50 grandes negocios existentes en Salónica por aquellos años, 38 pertenecían a judíos. Esta industrialización tuvo como consecuencia la proletarización de un gran número de salonicenses, al margen de su confesión religiosa, con la consiguiente aparición de una importante clase obrera judía, caso insólito en el mundo sefaradí, sobre todo en relación con la industria del tabaco. La nueva clase se ha cifrado aproximadamente en unas 10.000 personas. Los empresarios contrataban a su mano de obra sin distinción de religión o de etnia, al contrario de lo que se hacía en otros lugares del Imperio Otomano, lo que contribuyó al surgimiento de movimientos obreros no etnicistas, aunque influidos por la emergencia de las cuestiones nacionales. Al mismo tiempo surgía la Haskalá, el movimiento filosófico judío inspirado en la Ilustración europea que llegó al mundo otomano a finales del siglo XIX después de haberse propagado entre las comunidades judías de Europa occidental y oriental. Los mismos que llevaron a cabo la renovación económica de Salónica se convirtieron en los emisarios de este nuevo movimiento. El primer campo de acción de estos masquilim, y en primer lugar del empresario libornés Moishe Aliatini, fue la educación. En 1856, con la ayuda de los Rothschild, fundó en los anexos de la escuela Talmud Torah, y por lo tanto con el consentimiento de los rabinos, ganados para su causa gracias a sus importantes donaciones para obra de beneficencia, fundó, decíamos, la escuela Lipman, una institución modelo dirigida por el profesor Lipman, un rabino progresista de Estrasburgo. Tras 5 años de existencia, el establecimiento cerró sus puertas y Lipman debió abandonar la ciudad bajo la presión del rabinato en desacuerdo con sus innovadores métodos educativos. Sin embargo, tuvo tiempo de formar a un buen número de alumnos que años después tomarían su relevo. El doctor Aliatini instó en 1862 a su cuñado, Salomón Fernández, a fundar una escuela italiana gracias a una donación del Reino de Italia. Fracasaron varios intentos de implantar la red de escuelas de la Alianza Israelita Universal, debido a la presión de los rabinos, que no admitían que una escuela judía pudiese estar patrocinada por la embajada francesa. Pero la necesidad de centros educativos era tan acuciante que los partidarios de su implantación tuvieron finalmente éxito en 1874 gracias al mecenazgo de Aliatini, convertido en miembro del Comité Central de la Alianza Israelita Universal en París. La red educativa de esta institución se extendió rápidamente. En 1912 contaba con 9 escuelas, tanto masculinas como femeninas, que atendían a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta secundaria, en tanto que las escuelas rabínicas se encontraban en franca decadencia. Esto trajo como consecuencia una duradera implantación del francés en la comunidad judía de Salónica, al igual que en todo el mundo judío oriental. Estas escuelas proporcionaban no solo formación intelectual, sino también manual, lo que permitió la aparición de una generación al tanto de los cambios del mundo moderno y apta para incorporarse al mercado de trabajo de una sociedad en vías de industrialización. La irrupción de la modernidad se tradujo también en la creciente influencia de nuevas ideas políticas provenientes de la Europa Occidental. Los judíos no fueron indiferentes a esta agitación política y tomaron parte activa en ella. En 1908, la Revolución de los Jóvenes Turcos, cuyas principales bases estaban en Salónica, proclamó la monarquía constitucional y adoptó como ideología el otomanismo, que proclamaba la igualdad de todos los millet en el seno del imperio. Algunos judíos de Salónica tuvieron un influyente papel en el movimiento de los jóvenes turcos, mayoritariamente musulmán, pero fue sobre todo en el campo social en el que los judíos estuvieron más activos. A partir de esta época, un viento de libertad sopló sobre Salónica, permitiendo a los movimientos obreros estructurarse y embarcarse en luchas sociales por la mejora de las condiciones de trabajo. Una tentativa de unión de las diferentes nacionalidades en el seno de un solo movimiento obrero tuvo lugar con la formación en 1909 de la Federación Obrera Socialista, dirigida por Abraham Benaroya, judío salonicense, educado en Bulgaria. La federación, reconocida por la Segunda Internacional, emprendió la publicación de un órgano en cuatro lenguas: el Journal del Laborador, 1909-1910, que se difundía en griego, en turco, en búlgaro y, sí, señores, en judeo-español. Más adelante aparecerían otras publicaciones como Solidaridad Obradera y Avanti. Sin embargo, el contexto balcánico propició a las escisiones, afectó al movimiento y después de la partida de la sección búlgara, la federación quedó prácticamente construida solo por judíos. Finalmente, en 1918, terminaría por integrarse en el Partido Socialista de los Trabajadores de Grecia, germen del futuro Partido Comunista. También en aquella época se extendió el movimiento internacional conocido como sionismo, que propugnaba la instauración de un Israel político. Su auge se inició coincidiendo con las guerras de los Balcanes y estaba estrechamente relacionado con el rechazo que suscitó entre la población hebrea la integración de la ciudad en Grecia, así como con el incremento del antisemitismo entre la población helena. En 1919 se fundaron dos asociaciones de importancia: la Federación General de los Sionistas de Grecia y el Grupo Mizrahi, de carácter más religioso y conservador. Ambas asociaciones publicaban periódicos en francés y judío-español. El sionismo encontró en Salónica la competencia y oposición de la Federación Obrera Socialista, manifiestamente antisionista, y al no tener éxito entre la clase obrera, se volvió hacia los burgueses e intelectuales menos numerosos. Para 1912, tras la Primera Guerra de los Balcanes, los griegos se apoderaron de Salónica junto con los búlgaros y después terminaron por incorporar la ciudad a su territorio. Este cambio de soberanía fue mal recibido por los judíos, que temían les causase perjuicios, inquietud reforzada por las propagandas de Bulgaria, Serbia y el Imperio Austrohúngaro, que deseaban atraer a los judíos a su causa. Ciertos judíos abogaron entonces por la internacionalización de la ciudad bajo la protección de las grandes potencias europeas, pero su propuesta poco eco tuvo, ya que los países europeos terminaron por aceptar los hechos consumados. Los griegos, sin embargo, tomaron ciertas medidas provisionales con el objeto de favorecer la integración de los judíos, como por ejemplo permitirles trabajar los domingos para así poder observar el Shabbat. La economía se benefició de la anexión, ya que abrió a Salónica las puertas del mercado de la Grecia septentrional y de Serbia, con la cual Grecia había establecido una alianza. la instalación de tropas del Ejército de Oriente de los Aliados después del estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia el renacimiento de la actividad económica. El gobierno griego veía con buenos ojos el desarrollo del sionismo y el establecimiento de un hogar en Palestina para el pueblo judío, ya que coincidía con su deseo de desmembrar al Imperio Otomano. La ciudad recibió la visita de grandes líderes sionistas, como Ben Gurión, Ben Zvi y Jabotinsky, quienes veían en Salónica la ciudad modelo en la que debería inspirarse su futuro Estado. Sin embargo, puede apreciarse una clara diferencia entre la actitud benévola del gobierno y la de la población local. Un testigo, Jean Laune, corresponsal de la Ilustración durante las guerras balcánicas y luego oficial del Ejército de Oriente, informa: frente a las innumerables tiendas y comercios regentados por judíos, dueños hasta entonces del comercio local, los comerciantes griegos venían a instalarse en las aceras, bloqueando las puertas que era imposible franquear. La nueva policía sonreía y los judíos, boicoteados, uno tras otro, fueron cerrando sus tiendas. Y así terminamos esta segunda parte de la historia de los judíos de Salónica. Vendrán todavía tiempos difíciles con el incendio de 1917 y el desarrollo del antisemitismo, la llegada de Metaxas al poder y el inicio de un proceso migratorio que no será suficiente para escapar de la Segunda Guerra Mundial y de sus terribles consecuencias. Todo esto será parte de nuestro próximo programa de Sefarad, Magazine Sefaradí. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad.
Música. Oh,
así termina nuestro programa de hoy, en el que recorrimos la segunda parte de la historia de los judíos de Salónica. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Como siempre encontrarán gran cantidad de artículos y eventos en sefarad.com y en todas las redes sociales. Los espero la semana que viene y ahora nos vamos escuchando buena música. Vamos a escuchar Los Bilbilicos por Ana Ribeiro y Marcin David Kroll. ¡Semanada buena!
Mas presto ven colomba, mas presto.